Hola, muy buenas. Sí, sabemos que lo de Pedro Sánchez ha monopolizado la atención mediática esta semana, pero, señoras y señores, en una semana tenemos elecciones en Cataluña.
Creo que es la mejor decisión para Cataluña y para el conjunto de España y sobre todo para aquellos que tenemos una concepción de la política entendida como servicio público.
Hemos asistido a una comedia, una cortina de humo. Se ha utilizado la empatía y la solidaridad para llevar a cabo un acto electoral de 5 días.
La democràcia espanyola fa anys que recula, però també ho fa amb la complicitat del PSOE. De debò que només ha sentit la necessitat de si val la pena continuar quan l'objecte de l'assetjament ha estat ell i la seva família?
El próximo 12 de mayo los catalanes están llamados a las urnas en unos comicios cuya primera semana de campaña nos ha pasado volando mientras esperábamos y luego analizábamos las palabras de Pedro Sánchez. Pero los comicios en Cataluña con un desenlace más que incierto son importantes para el devenir también de la legislatura en el Congreso. Os habla Adrián Caballero, esto es Simple Política y esta semana junto a Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez y Emilio Ordiz queremos, como ya es habitual cuando se acercan unas elecciones, ofreceros una guía básica para entender lo que está por venir, en este caso, en Cataluña. Y aunque también queremos comentar lo que pasó el lunes con la declaración de Pedro Sánchez, haremos esta previa de las elecciones con nuestro habitual formato, ya sabéis. Empezaremos con los datos, cómo llegan los partidos, qué dicen las encuestas. Seguiremos con los políticos, se antojan unos pactos difíciles, una mayoría absoluta complicada y un papel del PSC extraño, como ganador pero con dificultades para gobernar. Seguiremos con los ciudadanos, porque ¿y a los catalanes qué les preocupa? ¿Sigue siendo la independencia o el modelo territorial lo más importante para ellos? Y saltaremos a Bruselas, donde le preguntaremos a Emilio cómo están los diferentes procesos judiciales, pero también en el Parlamento Europeo, para los líderes independentistas del Procés. Y echando ya mucho de menos a nuestra compañera Claudia Mateos, estrenaremos una sección al final del programa llamada ¿Qué dicen los que saben?, donde seguiremos tratando el tema de la semana desde diferentes puntos de vista, la ciencia política, artículos académicos, expertos, pero también recomendación de libros y siempre que se pueda, con los apuntes de periodistas y políticos que sean buenos conocedores del tema. Todo esto y más en este episodio de una hora que hacemos con la ayuda de todos nuestros mecenas y en la que tratamos de que al final acabes diciendo eso de ahora lo entiendo. Con todo presentado, comenzamos. Lidia Núñez, Francisco Javier Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, muy bien.
Muy bien, ¿qué tal?
Pues todo bien, evidentemente lo decía en la introducción del episodio, vamos a hablar, vamos a hacer esa guía básica para las elecciones catalanas, pero vamos a reconocerlo, la primera semana, más o menos primera semana de campaña de las elecciones catalanas que quedó ensombrecida por primero la carta, luego la decisión de Pedro Sánchez, así que evidentemente es obligado comentar el que es realmente el tema de la semana. No sé, empiezo por ti, Lidia. ¿Esperabas que esa fuese la decisión, la de me quedo sin cuestión de confianza como se había hablado, sin ningún tipo de bueno, más allá de las declaraciones y de esa idea de reformar ciertos aspectos tanto del Poder Judicial como de esos pseudomedios, pero no sé, ¿qué te pareció la decisión o esperabas esa decisión?
La verdad es que no, yo estaba en el barco de que se iba, entonces la verdad que no me lo esperaba y desde luego que en caso de quedarse esperaba algún tipo de algo, ¿no? Una medida, una propuesta, algo un poco más material que se pudiera ver más allá pues del propio discurso que dio en ese momento o luego la entrevista por la noche en Televisión Española, así que la verdad que yo me quedé un poco descolocada y yo creo que se hubiera esperado de él algo más, ¿no? Yo creo que mucha gente sí que esperaba que se quedase, sobre todo en su entorno, en su equipo y en el partido, pero con algo más.
Algo más, yo estaba en el barco de la cuestión de confianza. Tú, Fran, ¿en qué barco estabas?
Bueno, yo ya lo dije la semana pasada, yo creo que el único que sabía lo que iba a hacer era el mismo y se está demostrando con diversas crónicas de periodistas que han hablado con gente cercana a Sánchez, incluso de su mismo gobierno, que no sabían qué iba a hacer hasta el momento que salió a dar la rueda de prensa en Moncloa, ¿no? Yo estaba en el barco de los que a diferencia del líder, de los que se quedaba. Pero sí que es cierto que a partir de eso de las 9 de la mañana, 8 y media, que se empezaron a hablar de la reunión en Zarzuela, la cara de que hoy hablamos de las elecciones en Cataluña, aquí hay una expresión en catalán, es cara de pomas agras, que es cara de póker, cara, bueno, cara mala cara, ¿no? Que hacía Sánchez en la rueda de prensa durante unos minutos, ¿no? Y cómo empieza, pues pensamos, temimos lo peor, ¿no? Que el presidente dimitía y que pues ahora se abría pues este gobierno en funciones, una investidura de algún otro candidato. Había incluso llegado a leer la posibilidad de que fuera Zapatero, no sé, en alguna crónica, el candidato. Bueno, se abría toda una serie de... Pero bueno, al final Sánchez dio ese giro de guión que a los que nos tiene tan acostumbrados y bueno, yo creo que es una cosa un poco extraña, ¿no? Porque sí que es cierto que no planteó ni una cuestión de confianza ni ninguna cosa más allá que esta regeneración, ¿no? Que al final es un discurso que podemos tener todos, ¿no? Sí que es un movimiento algo extraño. Quizá ahora hablaremos que lo rentabiliza las elecciones catalanas, pero a mí me dejó algo frío.
A ver, yo tengo que decir que cuando empezó el discurso ya pensaba, ¿se queda? Porque dice, si por no sé qué no vale la pena, si por no sé qué no vale... Pero tal como lo estaba encarando, había un pero. Había un momento en que diría, pero sí que vale la pena por bla, 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 ¿sabes? O sea, si lo hubiese empezado al revés, o sea, al revés, en plan, me encanta España, me encanta ser presidente, me encanta tal, el pero hubiese sido, sí, pero me voy, ¿sabes? Que me voy. Pero al haberlo empezado de esta manera, no sé, lo vi de manera diferente y dije, uy, creo que se queda. Lo que pasa es que llegó un punto que es verdad que lo reconozco, que mientras estaba hablando, como nunca llegaba el pero, digo, espérate, que a lo mejor no hay un pero, ¿sabes? Digo, este tío está tardando mucho en sacar el pero. Pero, oye, yo lo de Zapatero no lo había escuchado, pero hubiese sido maravilloso, ¿eh? De repente ZP otra vez, hubiese sido como mínimo muy gracioso, ¿eh?
En alguna crónica, a ver, también se habló de otros nombres, ¿no? Pero...
haciendo política ficción es lo que hubiese estado muy bien. Dicho esto, después de ese anuncio de Pedro Sánchez, pues las cosas, entre comillas, vuelven a la normalidad, porque no va a haber cuestión de confianza, porque sigue el mismo presidente, y la normalidad nos dice que el próximo 12 de mayo hay elecciones en Cataluña y precisamente queremos hacer esta guía básica para las elecciones catalanas. Y más o menos el planteamiento es similar a lo que hicimos con las elecciones en Euskadi, así que empiezo por ti, Lidia, para que nos ayudes a situar la fotografía del momento. ¿Cómo llegamos a estas elecciones? Luego hablaremos de las encuestas, pero ahora háblanos de cómo hemos cerrado el Parlament de Cataluña. ¿Cómo es la composición del Parlament que llega a estas elecciones?
Bueno, pues como ya comentamos hace unos episodios, las del 12 de mayo son de nuevo unas elecciones adelantadas en Cataluña. Y digo de nuevo porque ya hace más de una década que no se cumple una legislatura de 4 años en la Generalitat. Por lo tanto, vemos que esto de no apurar los 4 años es una tónica general. Para seguir comprendiendo en qué situación se llega a estos comicios, es importante tener en cuenta, como decías, la composición actual del Parlamento, que empata casi prácticamente a 3 partidos. Tenemos al PSC y a Esquerra, que tienen cada uno 33 escaños, muy seguidos por Junts, que cuenta con 32 asientos. Estos son los 3 principales partidos, que como vemos son 2 independentistas y el otro que no. Y luego la siguiente fuerza, la cuarta fuerza, sería con 11 escaños para Vox. Luego tendríamos a la CUP, que cuenta con 9, los comunes, que tienen 8 asientos. Después tendríamos a Ciudadanos, que tiene 6, y el Partido Popular, que cuenta con 3 asientos. Hay 8 partidos en total que cuentan con representación, que no son pocos. Actualmente la Generalitat está presidida por Pere Aragonès de Esquerra y lo hace en solitario con sus 33 escaños, ya que desde 2022 rompieron lazos con Junts y decidieron seguir con su gobierno en solitario, en minoría, lo que hace que sea una situación pues ciertamente inestable, y de hecho ha sido la no aprobación de los presupuestos de 2024 lo que ha precipitado la convocatoria de elecciones. Los de Esquerra consiguieron un pacto con el PSC, pero no con los comunes, con Junts ni la CUP, pero bueno, fue especialmente este uno de los comunes de Jessica Albiach que fue determinante para el adelanto de la convocatoria electoral.
Y así es como llegamos a estas elecciones, unas elecciones en Cataluña que tiene sus particulares, y una cosa que no tienen es ley electoral propia. Si somos los catalanes, vamos por libre. Así que, Lidia, cuéntanos cómo serán estas elecciones, cómo funciona el sistema electoral en Cataluña y qué particularidades tiene.
Pues eso, precisamente la principal particularidad de Cataluña es que no es la única comunidad autónoma que no tiene su propio sistema, lo que hace regirse por la LOREG, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Por lo que, igual que en las elecciones generales, hay una barrera legal del 3% de los votos para que un partido pueda obtener representación, y se aplica la fórmula DONT en el reparto de los escaños. Y es que precisamente este reparto de escaños en cada provincia, es decir, en cada circunscripción, podría ser el principal escollo en las negociaciones para constituir un sistema electoral propio. La cuestión es un poco, digamos, la de siempre, ¿no? Que las provincias menos pobladas tendrían una mayor representación. Actualmente Barcelona elige a 85 diputados, Tarragona 18, Girona 17 y Lleida 15. Pero con este reparto, en Lleida o en Girona sale mucho más barato el escaño que en Barcelona. Es decir, se necesitan más votos en la capital que en el resto de provincias para lograr un representante en el Parlamento. Para hacernos una idea, un escaño en Lleida cuesta 21.000 votos, pero un escaño en Barcelona vale aproximadamente, depende un poco de las elecciones, unos 38.000. Por lo tanto, a efectos prácticos, el voto de una persona en Barcelona pues vale aproximadamente la mitad de lo que vale un voto en Lleida. Esto lo que lleva es que muchas veces se diga que los partidos independentistas consiguen más escaños con menos votos. Y no es porque sean partidos independentistas como tal, sino porque son partidos que tienen más apoyo en Lleida, Girona o Tarragona, y es donde es más barato, digamos, conseguir ese escaño, mientras que en Barcelona pues no cuentan con tanto apoyo.
Pues sí, además, como se necesitará una mayoría de 2/3 en el Parlament para cambiar esta ley electoral, me parece que ya van 6 intentos oficiales, es decir, que como mínimo lo hayan intentado oficialmente cambiar esta ley electoral, pero bueno, esa es la explicación que está dando Lidia. Como a mí me va bien un cambio y a ti te va bien el otro, yo no te voto tu cambio, tú no me vas a votar el mío porque yo perderé, tú ganarás. Sea como sea, nos quedamos con la LOREC, nos quedamos con la ley electoral general para regir estas elecciones catalanas. Y ahora sí, ese momento interesante en las encuestas, es decir, ya hemos visto cómo está el Parlament, cómo será el sistema electoral por el que se rige estas elecciones, cómo están las encuestas a día de hoy para las elecciones del 12 de mayo.
Pues las últimas encuestas estiman resultados más o menos similares, y lo que queda claro es que el PSC será el claro ganador, superando en casi todas las encuestadoras los 40 escaños. Recuerde que ahora mismo tiene 33 y podría llegar incluso hasta los 47 según el CEO, el Centro de Estudios de Opinión de Cataluña. La segunda fuerza sería Junts, que podría rondar entre los 32 y los 36 escaños, según GAT3 y 40DB. Y la tercera fuerza sería Esquerra, que quedaría rozando los 30 escaños. Esta posición de Junts por delante de Esquerra es común en casi todas las encuestadoras, a excepción del CEO, que da opciones para que los republicanos queden como segunda fuerza entre los 31 y los 37 escaños, y también el CIS, que sitúa a Junts como tercera fuerza. Entonces, bueno, esto sí que varía un poco dependiendo de la casa de encuestas. Otra novedad sería la ligera bajada de Vox, que podría quedarse con 8 de los 11 escaños actuales. También bajan bastante los comunes, que podrían quedarse entre los 5 y los 7 escaños respecto a los 8 que consiguieron en 2021, y algo muy similar le está pasando a la CUP. La novedad también sería el crecimiento del Partido Popular, que podría pasar de los 3 escaños actuales hasta 13, según 40DB, explicado en parte por la absorción de Ciudadanos, a los que ninguna encuestadora pues les da posibilidades de entrar. Y por último tenemos Alianza Catalana, que es esta candidatura independentista de derecha radical que podría llegar a obtener representación por primera vez con un escaño.
Y que podría ser crucial porque de los 135 escaños, 68 la mayoría absoluta, y si los independentistas quieren reeditar gobierno, o bueno, reeditar, porque después del divorcio ya volver a hacer un gobierno independentista, es probable que necesiten a Alianza Catalana. Y Esquerra, la CUP ya han dicho que no, que ni por activa ni por pasiva quieren a la extrema derecha. Pero claro, ¿dejarán pasar la oportunidad de gobernar? ¿Nos iremos a una repetición de elecciones? Bueno, esto no parecía tan difícil, las elecciones vascas, parecía que lo teníamos medianamente claro, más allá de quién quedaba primero, el PNV y el PSE, parecía que iban a renovar gobierno como luego ocurrió. Pero aquí, Fran, esta sección de qué dicen los políticos se torna aún más importante, porque... lo decía Lidia, todo está incierto, todo está todavía en el aire.
Sí, mucha incertidumbre y muchos vetos cruzados, ¿no? Porque ahora la sensación leyendo la prensa es que nadie va a pactar con nadie, ¿no? Porque es que incluso entre Junts y Esquerra hay todavía este resquemor, bueno, de ahora y de siempre, ¿no? Esta rivalidad, esta inquina que a veces se tienen entre ellos, ¿no? Y que también a priori puede parecer que no se puedan poner de acuerdo. Tampoco está claro un tripartite, tampoco está claro... Por lo tanto, mucha incertidumbre, ¿no? Al inicio de esta campaña. Un inicio de campaña que ha estado capitalizado desde el primer día, de hecho, por el movimiento de Sánchez de la semana pasada. Esto, al menos a priori, puede dar alas al PSC, que según nos ha contado Lidia, pues obtendría 40 o más escaños el día 12, según las encuestas. De momento estamos viendo un Salvador Illa, candidato del PSC, muy conservador en las declaraciones, convencido de aquella máxima que dice que quien habla mucho tiene más posibilidades de equivocarse. Y ya se ve claro ganador, y lo único que tiene que hacer es mantenerse en esa línea y dejarse llevar esta campaña, evitando polémicas absurdas, errores, etcétera. Pero se trata de un papel que Illa cumple a la perfección, el de gestor responsable, pausado, que no entra en polémicas y que, tal y como demostró cuando abandonó el puesto de ministro de Sanidad, pues siempre tiene una palabra amable para el rival político. Sin ir más lejos, el socialista ha recogido los apoyos públicos de personalidades como el cantante Joan Manuel Serrat, a Jorge Javier Vázquez, el gimnasta, Gervasio de Fer o la directora de cine Isabel Cuixet, entre muchos otros, que han firmado un manifiesto en apoyo al PSC que dice que básicamente quieren contribuir a que el próximo 12 de mayo se abra una nueva etapa política en Cataluña, es lo que expresa el escrito. De hecho, esta está siendo la gran baza de los socialistas, vender a Illa como un candidato que devolverá el sentido común, al seny, a la Generalitat, para poner fin a una década de procés y de idas y venidas. Illa habla, de hecho, de década perdida con los gobiernos independentistas. Y sobre una cuestión tan importante como es la lengua, el candidato del PSC ha defendido un modelo trilingüe en la escuela, en el que el catalán y el castellano convivan con el inglés.
Sí, la horquilla para el PSC podemos decir que está entre 40 y 47 escaños, como decía Lidia con el CEO, pero lo que está clarísimo es que todos apuntan a una victoria de Salvador Illa. Entonces aquí la otra gran pelea es, en caso de que haya un gobierno independentista, ¿quién queda primero entre los independentistas? Así que, ¿cómo está la cosa entre Junts, Esquerra, la CUP y el resto de partidos independentistas?
Mira, tenemos una interesante pugna entre Esquerra y Junts y Puigdemont, que es como se ha bautizado la candidatura liderada por el expresidente de la Generalitat, fugado en Bélgica desde el 2017. Por su parte, Junts aspira a superar a Esquerra. Y de hecho, casi todas las encuestas dan por hecho este sorpaso de los no convergentes. Puigdemont, de hecho, ha centrado estos últimos días su objetivo contra el PSC, rival con quien pretende medirse a la hora de obtener este primer puesto en los comicios del día 12. Puigdemont, en un acto este miércoles en Argelès, en Francia, el de Cataluña Nord, con este simbolismo que tiene, ¿no? Y es el territorio más cercano al el que se puede acercar, básicamente, sin ser detenido, Puigdemont ha endurecido su discurso contra los socialistas, a quien recuerda el pasado de los GAL. Puigdemont pide a Pedro Sánchez que eche a los ministros de Interior, nada más y nada menos que Grande Marlaska y Margarita Robles de Defensa, y que regenere el PSOE. Además, tilda su movimiento de la semana pasada de farsa orquestada, ¿vale? Además, en este mismo acto, Puigdemont se atrevió a despreciar a Esquerra, a quien ni nombró casi, y dijo que solo hay dos candidaturas que se juegan la victoria, ellos y el PSC. Por eso dijo que las alternativas a él y a los independentistas unidos, que según él sería un gobierno que se enfrentaría al Estado, la alternativa a esto es la unión de las izquierdas catalanas y españolas, que serían serviles, ¿no? Según él, es decir, otro tripartit entre PSC, Esquerra y Comunes. De hecho, Junts dibuja mucho este escenario para atizar a los republicanos y hacer ver entre el electorado independentista que se han vendido al enemigo, que son unos traidores, etcétera, ¿no? Ya por lo pronto, Jordi Pujol, expresidente y líder histórico de CiU, pidió el otro día en Martorell el voto por Puigdemont. Así que, no sé, parece que todo va volviendo a la normalidad en los sectores de la antigua convergencia, ¿no? Esquerra, por su parte, ve otra realidad y avisa que, en el fondo, Junts y PSC podrían unir fuerzas para sacarlos del govern. Lo ha afirmado este miércoles el propio presidente y candidato de Esquerra, Pere Aragonès, en un acto de campaña en Terrassa. Aragonès evita hablar del tripartit y apunta a una posible sociovergencia, esta unión de PSC y convergencia que en el pasado pues, dio tantos frutos. Todo pues, a nivel municipal, ¿no? Un pacto como los de antes, dijo, ¿no? A partir del cual volverían las políticas conservadoras, según él, de hace años, ¿no? En esta línea, los republicanos ponen mucho énfasis en que ellos han revertido los recortes que puso en marcha en su día Artur Mas, ¿no? Sin ir más lejos, Esquerra está llevando a cabo una campaña con un fuerte acento social, ¿vale? Y ahora, antes de entrar a hablar de lo que es la derecha, hablemos de los comunes. Estamos hablando de tripartit. ¿Qué pasa con los comunes? Los comunes, por su parte, buscan posicionarse como alternativa al modelo de Illa y del PSC. Recordemos todo aquello del Hard Rock, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que las encuestas les dan, no en todas, eso sí, pero una pérdida significativa de escaños. Ya Lidia ha comentado de entre 5 y 7, ahora tienen 8. Por lo tanto, se vislumbra una posible debacle. Y es que el avance electoral achacado a su actitud de, pues, de no dar apoyo a estos presupuestos catalanes que habían pactado Esquerra y PSC, pues puede jugarles una mala pasada, ¿no? Por ello, Jéssica Albiach, su líder, está intentando frenar estas posibles fugas de votantes al PSC, que pueden ver en Salvador Illa un candidato seguro para frenar el más que probable ascenso de Puigdemont. Por ello, los comunes lo fían todo, pese a esta crítica, a un tripartito con PSC y Esquerra. Y esto es lo que sostiene Junts, ¿no? Albiach, de hecho, dijo el primer día de campaña que la mejor manera de parar los pies a Junts y de que no llegue a la Generalitat y aplique estas políticas conservadoras es precisamente votando a comunes.
Veremos qué tal le van las cosas a los comunes. Hablabas tú antes también de Artur Mas. Artur Mas también ya ha dicho que votará a Puigdemont, cosa que contrasta porque en 2021 apoyaba al PDeCAT, la otra rama que salió de Convergencia. Así que sí, todo vuelve a la normalidad. Jordi Pujol, Artur Mas, todos están ya alrededor de Junts. Eso sí, tú nos lo decías, nos falta una pata que no va a ser poco importante en el próximo Parlament, que es la derecha conservadora, Partido Popular y Vox.
Mira, por su parte, el PP espera, y lo ha comentado Lidia, y seguramente lo consiga por esta debacle de Ciudadanos, triplicar su exigua representación parlamentaria. Alejandro Fernández, que es el candidato del PP, avisa que Illa se pondrá a los pies de los independentistas tras los comicios. Esto lo ha dicho en una reciente entrevista con el periódico. De hecho, dice que Illa es, cito textualmente, abro comillas, que diría aquel, palanganero del independentismo, fin de la cita. En la línea de lo que critican a Sánchez y a sus acuerdos con partidos regionalistas y nacionalistas para tirar adelante sus políticas, ¿no? El PP, de hecho, se plantea como la única opción para echar a los independentistas del gobierno. Vox, pues en su línea, dice que son el único partido que planta cara al separatismo y coloca a los socialistas al mismo nivel que los independentistas, de los que dicen que regalan ayudas sociales a familias migrantes y que las priorizan por encima de las del país. Bueno, Ignacio Garriga, candidato de Vox, asegura que su formación devolverá la prosperidad y la seguridad a Cataluña. Y para acabar, y en el mismo saco que Vox, vamos a ponerlos, porque tienen discursos muy similares, tenemos Alianza Catalana, formación de ultraderecha independentista, que está centrando su discurso básicamente en la inmigración, casi como un monotema, y la crítica a los partidos tradicionales independentistas pues por ser flojos ante Madrid, ¿no? Su líder, Silvia Orriols, también alcaldesa de Ripoll, tiene un discurso antimusulmán que incluso en alguno de sus mensajes supera la hipérbole y el paroxismo de Vox. Esto es así. Por cierto, su número 2 e ideólogo, Jordi Aragonès, es primo del candidato de Esquerra y presidente Per Aragonès, que son ambos pertenecientes a una familia adinerada del Maresma, poseedora de cadenas de hoteles y en su día afectados al régimen de Franco.
La historia tiene miga, ¿eh? Lo del primo del presidente como número 2 de Alianza Catalana. Sea como sea. ¿Cómo? Ideólogo, exacto, sí, sí.
Ideólogo.
No es solo el nombre, no está ahí por el apellido, sino que además ideólogo. Sea como sea, hablas de inmigración, independencia, políticas sociales, algunos partidos, pero lo importante, Lidia, abrimos esta sección de qué dicen los ciudadanos o qué piensan los ciudadanos, es, más allá de la preferencia de voto, que ya lo hemos tratado en esas analizando esas encuestas, ¿qué nos dicen los ciudadanos catalanes respecto a este 12 de mayo, respecto a su situación?
Bueno, pues según el avance de los resultados del CIS, tenemos algunos datos interesantes. Por ejemplo, para el 65% de los encuestados serán los temas propios de Cataluña los que más valoren a la hora de ir a votar, que bueno, tiene bastante sentido. Mientras que la mayoría, el 60%, le da más importancia al partido que al candidato. Yo creo que esto también va a ser algo que van a tener bastante en cuenta las formaciones. Sobre los indecisos, sabemos que el 48%, según esta encuesta, dice tener decidido su voto antes de que comience la campaña. Pero tenemos a un total de un 36,2% que lo decide en la última semana de campaña o el mismo día de las elecciones. Así que ojo con este porcentaje porque no queda tan bien reflejado en las encuestas y bueno, no es, son bastantes personas. En cuanto a los principales problemas de Cataluña, los encuestados creen que la independencia es el primero, como primer problema, para el 20%, seguido de los problemas políticos en general para el 16% y en tercer lugar sería la crisis económica y la subida de los precios. Si recordamos algunos episodios que hemos hablado de las principales preocupaciones, las dos segundas sí que suelen ser más habituales en el resto de España, pero es cierto que esta preocupación por la independencia, pues evidentemente es mayor en Cataluña. Y es que la atención con la que se mira la independencia tiene bastante sentido, ya que el 37,6% de los catalanes cree que la ley de la amnistía ha contribuido a mejorar la convivencia en Cataluña, frente a un 36%, o sea, casi el mismo porcentaje, que asegura que la situación sigue igual, y otro 23,8% que opina que ha empeorado. Sobre los sentimientos independentistas, casi la mitad, el 46%, asegura sentirse tan español como catalán. En torno a un 22% dice sentirse más catalán que español, un 17% dice sentirse únicamente catalán y un 6% restante únicamente español. Esta es la opción como menos escogida. Aunque, según el barómetro de 40DB, el 32% de los encuestados preferiría que Cataluña fuera un estado independiente, frente al 25% que querría más autonomía y un 22% que se conformaría con la autonomía que tiene actualmente.
Sí, sobre esto dos apuntes. Lo primero, el contraste, como cuando nos hablaste de las elecciones en Euskadi, las preferencias de los ciudadanos en Euskadi, que hablaban de sanidad, hablaban de otras cuestiones, y que el modelo territorial o la independencia directamente pasaba un segundo, tercer o cuarto plano prácticamente. Y lo segundo, atención al tema de la ley de amnistía, porque hablabas del CIS. El CEO publica una encuesta interesante que dice que aproximadamente 52% de los votantes del PSC creen que la ley de amnistía es positiva, 48% que es negativa. Claro, esto puede erosionar a Salvador. Es de lo poco, entre comillas, viendo la campaña, que podría erosionar a Salvadorilla. Pero hechos estos dos apuntes y hablando de Salvadorilla como, o el PSC como principal ganador, luego decíamos, a ver si va a haber repetición electoral, a ver si se van a poner de acuerdo. ¿Qué sabemos sobre las preferencias de candidatos y coaliciones de gobierno?
Bueno, pues en cuanto a los candidatos, Illa es el mejor valorado, ya que para el 25% de los encuestados pues es el más preparado para resolver las cuestiones de Cataluña, al mismo tiempo que es el que genera mayor confianza. Además, en torno a un 25% creo quiere que Salvador Illa sea el presidente de la Generalitat tras las elecciones autonómicas. Un 17% preferiría que fuese Puigdemont y un 14,6% querría que fuera de nuevo el candidato de Esquerra, Pere Aragonès. En cuanto a la coalición de gobierno, a nivel general la más elegida según 40DB sería Esquerra y Junts con un 26,8% de apoyo, aunque está muy seguida por un 26,2% que preferiría la unión de PSC y Esquerra, así que estaría como bastante ajustado. Aunque para los votantes socialistas esta sería la opción favorita, pero no tanto para los republicanos, donde hay una mayoría de votantes que sí que preferiría esta coalición independentista con Junts.
Y luego veremos qué coalición se puede formar, porque esto ya es otro tema, precisamente un poquito tiempo de análisis para ver también vuestra visión de lo que va a ser esta última semana de campaña. Quedan un poco más de última semana, pero última semana de campaña por hacer números redondos. Empiezo contigo, Fran. No sé cómo crees que va a ser esta última semana de campaña, si ves posibilidades de algo más que un gobierno independentista, y sobre todo una cosa, no os voy a pedir una porra en cuanto a escaños, porque sé que sería muy, ¿sabes?, mala persona por mi parte, pero sí, yo creo que hay tres opciones, yo creo, tripartito de izquierdas, gobierno independentista o repetición electoral. Hay una de esas tres, yo me gustaría que os mojaseis. No sé, Fran, ¿qué me tienes que decir de esta última semana de campaña?
Bueno, yo creo que, volviendo a lo que comentábamos antes, la campaña será muy similar, a no ser que aparezca algún tema así que la capitalice, muy similar a lo que está haciendo los últimos días, y ya seguirá pedaleando, ¿no? Sin subir el ritmo ni bajarlo, ¿no? Porque se ve ganador. Lo que yo creo que necesita una victoria, no sé si incontestable, ¿no? Pero no sé si describirla de esta manera, pero por pronto superar los 40 escaños para tener opciones de armar un acuerdo de izquierdas, por ejemplo, con Esquerra Comuns, ¿no? Si Junts obtiene un gran resultado, supera a Esquerra y se queda cerca de esta probable victoria de Illa, el gobierno independentista estaría más cerca. Aunque lo que en política catalana se refiere, pues nada está claro, porque el fantasma de la repetición electoral, pues viendo un poco estos vetos cruzados que está habiendo en campaña entre los partidos, pues está más presente que nunca, ¿no? Sobre lo que comentabas, importante esto de la amnistía, ¿no? ¿Cómo puede afectar, en el electorado socialista, que según has comentado el 48% no estaría de acuerdo con esta amnistía? ¿Cómo puede afectar esto si este electorado acabará votando al PSC por fidelidad, porque lo ve la mejor opción, ¿no? Para parar a Puigdemont, pero habrá que tener en cuenta, a ver, ese 48%, si hay alguna fuga a PP, ¿no? A otras formaciones que se hayan opuesto más a la amnistía y que eso pueda erosionar a ella, ¿no? Luego, sobre el gobierno independentista, por mucho que haya críticas entre Junts y Esquerra, saben que ante su electorado no se entendería que, teniendo una amplia mayoría, pues no armaran gobierno, ¿no? Por tanto, que Puigdemont, que seguramente supere a Esquerra, que Puigdemont acabe siendo candidato a una investidura, pues no es nada descabellado a día de hoy. Y atención al trasvase también, esto lo comentábamos el otro día con compañeros, de CUP hacia Alianza Catalana. O sea, ambos partidos están ubicados en los extremos, pero digamos que habría como votantes radicales que se acercaron a CUP pues, por su radicalidad y ahora ven en Urriols pues, a un activo en este sentido, ¿no? Llegado el caso, y esto lo has abierto tú, este melón lo has abierto tú al principio del episodio, llegado el caso, si Alianza Catalana entra en el Parlamento y es necesaria para armar un acuerdo de investidura independentista, habrá que ver qué hacen Esquerra y CUP, que son muy críticos con esta formación y de momento han dicho que no quieren ir con ella pues ni a coger el autobús, poco más.
Sí, pero antes de irme con Lidia, Fran, no te libras. Es decir, tripartite de izquierdas, gobierno independentista o repetición electoral.
Yo, es que es complicado. Yo me inclino más que... Yo quiero confiar que no habrá repetición. Quiero confiar y que habrá una de las dos primeras opciones. Quizá, según cómo están las cosas, pues optaría más por un tripartite. Pero bueno, también es bastante complicado, así que... Lo dejaré un poco en el aire, si me permites.
Repetición electoral es que te guste mucho la marcha, pero tripartite es que te gusta también un poquito la marcha. No sé, Lidia, ¿tú cómo ves todo esto?
Bueno, mi visión es un poco más desde lejos, ¿no? Más desde fuera y yo...
Que a veces es la buena, que a veces es mejor también.
Claro, pero... O sea, a mí tengo dos sensaciones que me está dando que a lo que al menos de otras campañas que he seguido más en Cataluña es que siento que en este caso está siendo marcada la campaña en mayor medida por temas de ámbito nacional. Evidentemente lo que ocurrió con Pedro Sánchez ha sido relevante, pero siento que al menos lo que yo he visto en medios de comunicación como que se están hablando mucho en ámbito nacional, no tanto en regional. Y yo creo que eso es algo... que al menos no es tan habitual en Cataluña, ya que tiene temas muy propios y evidentemente siendo partidos independentistas, pues es algo relevante. Pero bueno, yo creo que en cuanto a qué puede ocurrir, la verdad es que creo que Esquerra tiene una posición muy complicada, porque la verdad que tampoco es que tenga muy buenas valoraciones en general lo que es el gobierno que ha tenido hasta ahora y tampoco el propio candidato, ¿no?, que lleva siendo presidente 3 años y tampoco es como de los mejor valorados ni más conocidos, y creo que Esquerra tiene como mucho peligro y es la sensación que me da a mí de estar como juega, es el que más juega en los dos ejes, el ideológico y el territorial. A Junts le da igual el eje ideológico porque, bueno, de hecho sus votantes, ya lo hablamos alguna vez, se ubican en la izquierda cuando es un partido tradicionalmente conservador, ¿no? Y a ellos la parte ideológica les da bastante igual, pero yo creo que Esquerra, que además en el Congreso de los Diputados con Rufián tiene un posicionamiento muy de izquierdas, en Cataluña tiene que ver qué prima, ¿no? Si su eje territorial o más el ideológico, y yo creo que ahí tienen un problemón, y de hecho yo creo que estar jugando en los dos ejes es lo que les ha hecho pues perder un poco su nicho y que se hayan quedado ahí un poco en tierra de nadie.
Y desde lejos también te lo voy a pedir. Tripartito de izquierdas, gobierno independentista, o volvemos a elecciones y tenemos otro programa especial.
Yo creo que habrá al final gobierno independentista, me da la sensación, por lo que ha ocurrido hasta ahora. Sería confiar mucho en Esquerra y que prime mucho sus valores ideológicos con que vaya a pactar con el PSC, no lo veo yo.
Yo en esto voy a estar con Lidia. Yo no sé cuántos escaños tendrán, si necesitarán alianza o no, pero mi apuesta, que hay que mojarse, os he pedido que os mojéis, yo mi apuesta es que va a haber gobierno independentista. No digo a los 2 días, es posible que con la amenaza de una repetición electoral, es posible que lo alarguemos en el tiempo, por decirlo así, pero yo creo que habrá gobierno independentista. Por cierto, que aquí entonces el resultado de Junts y Esquerra será muy importante porque Puigdemont dijo que volvía y que estaría en la sesión de investidura y veremos... quién acaba siendo presidente. Pero bueno, para esto aún nos quedan unos días. Como siempre, Lidia Núñez, Francisco Javier Rodríguez, un placer y nos escuchamos.
Gracias.
Antes de continuar, quería recordarte que el único patrocinador de este episodio son los mecenas. Sois todos aquellos que contribuís cada mes para hacer posible este podcast, como David, la última aportación de estos días. Muchísimas gracias. Si tú también quieres ayudarnos a seguir haciendo episodios como este, entra en patreon.com/simplepolitica y elige cuánto quieres aportar. Sea cual sea tu aportación, tendrás ventajas importantes como el contenido en exclusiva, el avance de todos los episodios, descuentos en nuestra tienda y mucho más. Recuerda, patreon.com/simplepolitica. Emilio Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Adri, ¿cómo estás?
Pues bien, ¿qué tal la semana en Bruselas con un festivo por en medio? ¿Qué pasa allí? ¿Se cierra todo todas las semanas? ¿Se hace megapuente como pasa en Madrid, por ejemplo, esta semana?
Mira, hay dos cosas. Una cosa más, digamos, política, que es que al haberse terminado la legislatura, digamos que esta semana coincide con que es un poco el paso del final de legislatura al inicio de campaña. Es decir, la comisión para unos días, sí que sigue habiendo reuniones del Consejo, por ejemplo, hay Eurogrupo convocado y demás, porque al final los gobiernos de los Estados miembros no paran. Es decir, cada país sí tiene elecciones europeas, pero la agenda se mantiene. Pero es verdad que el Parlamento, por ejemplo, no se disuelve, es decir, no pasa como en España con el Congreso, que las Cortes se disuelven. Aquí no, aquí los eurodiputados siguen siendo eurodiputados hasta que los nuevos cogen el relevo, pero no hay plenos, no hay comisiones. Entonces estamos un poco en ese paso, en esos días de paso de final de legislatura e inicio de campaña. Además de que en concreto en Bélgica hay 2 semanas de vacaciones para los niños en el colegio. Entonces es su particular Semana Santa, por así decir. Entonces está todo un poco más tranquilo.
Bueno, dice, no sabía lo de las 2 semanas de parón para los...
No, siempre.
Bueno, sí, no. Tú eres el reflejo de nunca te irás a dormir sin saber algo nuevo. Cada vez que escuchamos, con cada episodio, no nos vamos a dormir sin saber algo nuevo. Oye, te tengo que preguntar, antes se lo preguntaba a Fran y a Lidia, su impresión, cómo les dejó el anuncio de Pedro Sánchez. Evidentemente te quiero preguntar sobre tu impresión, ese anuncio de que se quedaba. Pero también, aunque sea una semana tranquila, pues no sé, compañeros periodistas de otros países, los propios políticos a lo mejor entre pasillos, ¿qué impresión ha dejado él? Porque los 5 días de reflexión fueron noticia la carta, pero no sé qué impresión dejó lo del lunes.
Mira, para empezar, que el miércoles, que es cuando publica la carta, coincidió, si recuerdas, hablamos esos días, hicimos episodio esos días, coincidió con el último pleno en Estrasburgo. Entonces, la carta en realidad nos pilla a todos en Estrasburgo. Y a mí una cosa que me ha llamado la atención es que cuando nos juntamos con otros compañeros de otros países y nos vinieron a preguntar, oye, ¿esto qué es? Realmente no sabíamos explicar qué era lo que estaba pasando, porque objetivamente no estaba pasando nada. Es decir, no hubo un giro de guión tan dramático como para poder hilarlo con la carta, y ya ni te cuento después con la decisión, porque evidentemente todos hacemos cábalas, y una cábala que se hizo aquí en Bruselas fue: ¿y si el movimiento es político para optar a un cargo en la Unión Europea después de las elecciones? Claro, aquí empiezas a intentar hilar lo más fino posible y piensas, bueno, la presidencia del Parlamento Europeo no puede ser, primero porque no va en listas al Parlamento Europeo, de después porque no hay una opción viable, teniendo en cuenta que parece que va a seguir Roberta Metsola. La comisión tampoco parecía una vía factible, porque sigue siendo von der Leyen muy favorita, y en cualquier caso, si ella se cae, hay otras opciones. Y a mí personalmente el Consejo Europeo tampoco me encajaba del todo. Sí que era la única opción más o menos con alguna posibilidad, pero había varios componentes que no terminaban de cuadrar. Claro, pero todo era un poco nada muy firme, siempre pendientes de qué podía pasar el lunes. Entonces, No ha habido mucha diferencia de cómo ha estado la cosa en España a cómo nos la hemos encontrado aquí. Y de hecho no ha habido reacciones oficiales. O sea, la comisión, su postura fue una frase que fue: no tenemos comentarios que hacer porque esto es un asunto estrictamente nacional.
Y además y no había realidad, pasado nada. Es que además no había... Claro, dice, ¿qué voy a comentar si ha dicho que se queda?
Eso es.
Sí, la verdad que por eso preguntaba, digo, no sé, claro, lo difícil fue explicar lo que estaba pasando, como tú bien dices.
No supimos, recuerdo además un hilo de Pablo Suárez, el corresponsal del Mundo en Twitter, en inglés, o sea, ya con intención de que la audiencia no española o no hispana pudiese entender un poco la situación, y en realidad Pablo en el hilo intentaba como dar alguna pista de otros movimientos que había hecho Sánchez en el pasado, pero la conclusión era que no sabíamos qué iba a pasar el lunes, ¿no?
Entonces... Sí, sí. O sea, estuvo intentando en ese hilo explicar por qué perro Sánchez sabe más por perro que por Sánchez, ¿no? Un poco ese meme que también se hizo famoso gracias al artículo aquel de Político. Bueno, oye, recuperemos un poquito el hilo. Como estamos hablando de las elecciones catalanas, pues nos pasa lo mismo que con Euskadi. Es un poco complicado ver, porque además acabas de decir tú lo de es un asunto estrictamente nacional. Pues claro, ¿qué van a comentar en Europa sobre unas elecciones catalanas? Pero sí que hay mucho que comentar en los últimos años entre Cataluña y Europa, tanto a nivel judicial como a nivel de político, por ejemplo, en el propio Parlamento Europeo. Una de las figuras destacadas de estas elecciones es, sin duda, Carles Puigdemont, que como tú dices, sigue siendo eurodiputado porque, aunque se disuelva el Parlamento, de momento es eurodiputado. Por tanto, Emilio, te preguntamos, ¿cuál es la situación actual de Puigdemont? Evidentemente referido al Parlamento, pero sobre todo a la justicia europea.
A ver, el proceso lleva más o menos congelado, yo diría que un par de meses, tres meses, porque ahora mismo su situación judicial es la siguiente, es decir, a él se le quitó la inmunidad parlamentaria en el Parlamento, o sea, el Parlamento Europeo recibió hace mucho tiempo ya un suplicatorio por parte del juez Llarena. Eso abrió un proceso para retirarle la inmunidad. Se le devolvió de manera cautelar, pero después se le volvió a quitar. Es decir, Carles Puigdemont ahora, a nivel estricto, tiene la inmunidad congelada, ¿vale? Pero ha llenado de recursos de recursos judiciales, me refiero, todo el entramado político-legal en el que se ha metido. Entonces, hace unos meses, para que la gente lo entienda, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene dos patas, que es el Tribunal General, que es el Tribunal de Primera Instancia, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJUE, que es el Tribunal de Segunda Instancia. Hace unos meses el Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal General, dijo que, confirmó la retirada de la inmunidad. ¿Qué pasa? Que Puigdemont tenía posibilidad, y así lo hizo, de recurrir a la segunda instancia, que es el TJUE. El proceso en el TJUE, según lo que me contaron hace aproximadamente dos o tres semanas, cuando se anunció que iba a ser candidato a la Generalitat, lo que a mí me comentaron por aquí, por Bruselas, fue que el proceso se puede alargar hasta un año. Es decir, podemos estar un año esperando a que el TJUE se pronuncie. ¿Por qué el caso de Carles Puigdemont no es normal? Porque en ese proceso se supone que va a entrar en vigor la ley de amnistía. Una vez que la ley de amnistía esté aplicada, todo lo judicial desaparece. Independientemente de que se recurra la ley de amnistía al TJUE, que se hará. Todo parece indicar que si no lo hace el PP, lo puede hacer cualquier sociedad, o sea, cualquier ente de la sociedad civil. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que la justicia europea, en teoría, no va a tumbar la ley de amnistía. Porque siempre pongo el mismo ejemplo, es decir, y aquí ya entra un poco una valoración más personal. Nadie puede pensar que la ley de amnistía la ha redactado alguien que no sabe de qué va el tema. Es decir, si la ley de amnistía pasa todos los filtros políticos, es de cajón que está redactada por alguien que lo quiere tener atado y bien atado, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo que sí puede suspender de manera provisional el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es la aplicación de la ley de amnistía. ¿Por qué? Porque se podría preguntar al Tribunal Constitucional. Y eso mantendría en suspenso la ley de amnistía durante un tiempo que no sabemos cuánto va a ser. Ese es el único problema que se le puede abrir a Carles Puigdemont. Claro, hablaba precisamente la última semana en Estrasburgo, que además lo puedo contar porque son plazos que van a servir para que la gente un poco se sitúe. La ley de amnistía no se va a aplicar entera de una manera inmediata, es decir, cuando entre en vigor no va a entrar en vigor toda la ley de amnistía. Va a haber delitos que se amnistíen o procesos judiciales que se cierren al principio, pero hay un elemento que es importante y es muy importante en el caso de Carles Puigdemont, que son los presuntos delitos de terrorismo. Los delitos de terrorismo, que son los más graves y son los que va a vigilar sobre todo tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como la Comisión Europea en el análisis que haga una vez que la ley esté cerrada, esos es muy probable que nos vayamos a Navidades para que se dé el pronunciamiento final. ¿Cómo puede afectar esto a Carles Puigdemont? Vamos a ver, primero, ¿en qué punto queda la euroorden en relación a los delitos que se mantengan abiertos o en vigor en función del tiempo que pase? Segundo, vamos a ver qué pasa con su candidatura a la Generalitat. Es decir, si no tiene opciones de ser presidente y cumple con lo que ha dicho de que se retira de la política, el escenario cambia.
Sí, pero Emilio, pero dijo que pase lo que pase, va a la sesión de investidura y esa sesión seguro que es antes de Navidad.
Yo lo que creo es que no hay que creerse del todo, valga la redundancia, que él vaya a ir a la sesión de investidura. Porque es muy probable que la sesión de investidura, nos lo contaban además cuando presentó su lista a las europeas, que va a liderar Toni Comín, la investidura en teoría no puede ser ni antes del 25 de junio, de mayo, ni después del 25 de agosto, si no nos dijo mal Toni Comín. Yo tengo serias dudas que entre el 12 de mayo, que son las elecciones, y el 25 de agosto, que es el tope para que haya sesión de investidura, la ley de amnistía esté en pleno funcionamiento. Tengo serias dudas. O sea, y sin ley de amnistía, Carles Puigdemont no puede ir a la... Bueno, a ver, puede ir y montar la parafernalia de que le detengan, no lo sé.
Sí, sí.
Ahora, yo no daría por seguro que él va a estar en la sesión de investidura. De verdad lo digo, viendo los plazos y viendo también qué papel puede jugar la justicia europea.
Te digo, súper interesante todos esos aportes que nos haces. Ahora tengo otra pregunta también interesante. En Bruselas, en la parte más política, sin saber lo que pasará con una posible recurso judicial, ¿qué se dice de la amnistía? Porque hemos escuchado mucho, sobre todo al principio, ¿no? Cuando se llegó al pacto de investidura. Pero, políticamente, ¿qué se dice? ¿Que esto es una cosa del TJUE, que es una cosa nacional? ¿Qué se dice?
Bueno, la vía del TJUE de momento no está abierta. O sea, parece evidente que se va a abrir, más que nada porque tanto el PP como en su momento Ciudadanos, aunque ahora se ha confirmado el fichaje de Adrián Vázquez para la lista del PP al 9 de junio, y van por ahí los tiros. Es decir, la incorporación de Adrián Vázquez tiene mucho que ver con el papel que se pueda jugar desde el PP en torno a la ley de amnistía a nivel de la Unión Europea. De momento, lo que se está esperando aquí, o a lo que está esperando sobre todo el gobierno y especialmente la oposición respecto a la ley de amnistía desde Bruselas, es al análisis que haga la Comisión Europea. Y aquí hay un matiz. El análisis que haga la Comisión Europea ya no va a ser, O sea, ya no lo va a hacer la actual Comisión Europea. Es muy probable que lo haga la nueva. O sea, es muy probable que lo haga la que tome posesión después del 9 de junio. El papel de comisario de justicia hasta hace menos de un mes estaba en manos de Didier Reynders, liberal, belga, que ha, bueno, digamos que ha pedido una excedencia para entrar en campaña para ser presidente del Consejo de Europa. Su labor también de mediación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial lo ha tomado Vera Jourová, vicepresidenta de la Comisión Europea, es decir, era la jefa de Didier Reynders, pero nada, no sería raro que siguiera en la nueva comisión, quién sabe si incluso como comisaria de justicia, pero podría cambiar. Y es importante que si cambia el nuevo comisario o comisaria, si es que la mediación se quiere mantener y si es que la ley de amnistía sigue siendo un tema importante, quiera coger el relevo de la anterior comisión. O sea, que eso podría cambiar. Ahora, la Comisión Europea va a tener que hacer un análisis de la ley de amnistía porque se le va a pedir. Pero ya los tiempos van a ser diferentes.
Bueno, hablaremos de tempos, tanto lo de Puigdemont como en esta cuestión de la amnistía. Y, por supuesto, en próximos episodios hablaremos también de cómo los resultados, como no sabemos, de esas elecciones catalanas pueden acabar afectando al 9 de junio, a la campaña y a las elecciones europeas. Pero, oye, hablando de elecciones europeas, vámonos con tu sección. Vamos con esa mini sección en la que, si ya hemos aprendido mucho hoy, encima vamos a seguir aprendiendo. Y es que esta semana, en la mini sección que hacemos para que todo el mundo esté preparadísimo para el 9 de junio, vamos a desmontar tópicos. Pues no sé cuánto va a durar la sección, pero tópicos hay unos cuantos, Emilio. O sea, tópicos sobre la Unión Europea que quieres desmontar.
Sí, hay unos cuantos, pero bueno, yo... vamos a... Como esto es un poco dinámico, van a seguir saliendo seguro en nuevos episodios, vamos a desmontar tres tópicos.
Vamos allá.
¿Vale? El más importante, la Unión Europea no roba soberanía a los Estados miembros. Esto es importante saberlo. O sea, no llega un monstruo vestido de negro diciendo: hola, soy Bruselas, te voy a quitar soberanía. La soberanía, los Estados miembros la ceden a la Unión Europea y se cede a través de los tratados. Porque es importante recordar que los Estados miembros deciden. Y deciden hasta el último término. ¿Por qué? Porque los tratados se aprueban por unanimidad. Es decir, si hay un Estado miembro que vota no a un tratado que, por consiguiente, genera una cesión de competencias, ese tratado no sale adelante. Y hay un ejemplo muy claro. En el 2005, la Constitución Europea no salió adelante porque hubo dos países que en referéndum votaron en contra, que fueron Francia y Países Bajos. Incluso, pese a que en España se votó mayoritariamente a favor de la Constitución Europea. El grueso de esa Constitución Europea pasó a integrarse en el Tratado de Lisboa, que se pactó en 2007 y entró en vigor en 2009. Pero se pactó por unanimidad y entró en vigor por unanimidad. Es decir, los Estados miembros son los que tienen la última palabra para ceder competencias. O los gobiernos. Nos puede gustar más o menos, pero la realidad es que las competencias se ceden por unanimidad. El segundo tópico, el tópico de que la Unión Europea no es democrática. ¿Podría ser más democrática? Sí, podría ser más democrática. Pero la realidad es que el Parlamento Europeo se elige de manera directa en unas elecciones. Es decir, la constitución del Parlamento Europeo la decidimos los ciudadanos yendo a votar, en este caso, el próximo 9 de junio, o bueno, en otros países, el 6, el 7 o el 8. La mayoría de Estados miembros votan el 9, pero se vota desde el jueves, día 6 de junio. ¿Por qué es importante esto? Porque la Comisión Europea no se constituye por azar. La presidenta de la Comisión Europea o el presidente tiene que pasar el voto del Parlamento Europeo y cada comisario no solo tiene que pasar el voto del Parlamento Europeo, sino que tiene que pasar el voto de la Comisión del Parlamento Europeo que se encarga de los asuntos de los que se va a encargar el comisario en cuestión. Ejemplo, el comisario de Justicia tiene que pasar un examen con la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo. ¿Pueden tumbar desde el Parlamento Europeo nombramientos de comisarios? Sí, y de hecho se ha hecho. en el año 2019 se vetó a el candidato a comisario nominado por Polonia. Cada país miembro, cada gobierno nomina a su propio comisario y ese nominado tiene que pasar el examen, dos exámenes en el Parlamento Europeo, el del Pleno y el de la Comisión en cuestión. O sea que, en realidad, el ejercicio es mucho más democrático de lo que la gente piensa. Siempre se pasa el filtro del Parlamento Europeo. Y luego otro tópico, que es el que tiene que ver con las mayorías. En el Parlamento Europeo no funciona la mayoría de mitad más uno. Son 705 eurodiputados en la última legislatura, van a ser 720 en la nueva, en la que empieza a partir del 10 de... Aunque el primer pleno del Parlamento Europeo es el 15 de julio, oficialmente empieza ahí la nueva legislatura, podemos dar por bueno que ya el 11 de junio, bueno, ya puede echar a rodar la décima legislatura. Y las mayorías son mayorías amplias en general. Voy a ser muy breve en esto porque la mejor fotografía de que las mayorías son mucho más amplias está en que la mayoría que sostiene a la Comisión von der Leyen es la formada por populares, socialistas, liberales y verdes. Es decir, cuatro grupos parlamentarios de siete sostienen a la Comisión Europea, aunque en realidad hay ocho grupos parlamentarios porque tenemos ahí, que ya lo hemos dicho alguna vez, el grupo de los no inscritos, que son los que no tienen familia política. Así que creo que con esos tres tópicos podemos empezar esta ronda de todo lo que no puede hacer o lo que sí puede hacer la Unión Europea.
Y por supuesto, en redes sociales os animamos, y evidentemente a todos los que nos seguís en Patreon y los que nos apoyáis en Patreon, pues podéis dejarnos eso, tópicos o leyendas urbanas o lo que queráis que desmontemos. Cazadores de mitos, había un programa, un programa de una serie esta, ¿no? El Cazadores de mitos, que eran más como física y tal, pero bueno. Oye, Cazadores de mitos versión Unión Europea con Emilio Ortiz, con el que aprendemos un montón. Emilio, pues como siempre, un placer, y la semana que viene te volvemos a escuchar.
Gracias, Adri, un abrazo.
Si te gusta Simple Política, te gustarán nuestras camisetas, tazas y bolsas con motivos políticos, frases, memes y mucho más. Echa un vistazo en simplepolitica.com/tienda y descubre los nuevos productos que actualizamos semanalmente. Y no te olvides de seguirnos en redes sociales para participar en los diferentes sorteos que realizamos. Y muy importante, si eres miembro de Simple Política en Patreon, tienes descuento. Cada semana en la newsletter tendrás tus códigos de descuento. Recuerda, simplepolitica.com/tienda. Recuperamos esta sintonía para estrenar sección, y es que llegamos a la parte final del episodio en el que, como decíamos, desde esta semana no contamos ya con nuestra querida Claudia Mateos. Esto nos permite, sin embargo, estrenar una sección que cada semana irá ligada al tema principal y en la cual trataremos de aportaros aún más conocimiento y análisis. Conceptos teóricos, artículos académicos, recomendaciones y el análisis de periodistas expertos y hasta políticos, ¿por qué no? Esta semana hablamos de las elecciones en Cataluña y para hacerlo os traemos un concepto, un artículo académico y a dos periodistas que siguen la realidad política catalana muy de cerca. Empecemos con el concepto, y es que la ciencia política lo bautizó como voto dual y significa que en Cataluña una parte de los ciudadanos decide votar habitualmente a un partido en las elecciones autonómicas, como las que se vienen este 12 de mayo, pero vota a otro partido distinto en las elecciones generales. Lo habitual es que el partido que se vota en las autonómicas sea de perfil autonómico, nacionalista, independentista, es decir, una Esquerra Republicana, Convergencia en su momento, ahora Junts, y que el partido al cual se vota en las elecciones generales sea de ámbito estatal, un PSOE o un Partido Popular. Este voto dual se da por dos motivos, y voy a empezar por la explicación más débil o la que menos se le atribuye a este cambio de voto. Se trata del hecho de considerar las elecciones autonómicas como unas elecciones de segundo grado, que si sois habituales del programa sabréis que son aquellas elecciones, el ejemplo clásico son las europeas, a las que la ciudadanía da menos importancia y en las que cambia su voto útil o racional por un voto con el corazón. ¿Por qué esto es causante del voto dual? Pues solo tenemos que ver cómo en la ciencia política se ha estudiado el hecho que durante los años llamados de procés del 2012 hacia adelante, el voto dual había desaparecido en Cataluña. La gente votaba lo mismo en autonómicas que en generales. Es más, incluso la participación electoral era mayor en las autonómicas, alcanzando el 79% en las elecciones catalanas de 2017, las que se convocaron a través del 155. La otra explicación de este voto dual es la existencia en las elecciones catalanas de dos ejes de voto, lo comentaba Lidia también en la sección. No hay uno, no hay ese eje ideológico, lo hemos explicado más de una ocasión, mientras en la mayoría de las elecciones uno toma la decisión de voto o explicamos en los medios el voto de los ciudadanos por su posición en el eje izquierda-derecha, en Cataluña añadimos un segundo eje, el nacional, identitario, territorial, llamadlo como queráis. Hace unas décadas significaba ubicarse entre catalanista y españolista y en los últimos años hablamos más de independentista o nacionalista español. Sea como sea, en unas elecciones catalanas siempre se ha tendido, a dar más importancia al eje nacional o como mínimo a votar al partido que tengo más próximo en ese eje. Mientras que en las elecciones generales no solo cambiábamos de eje, sino que además sumábamos el efecto del voto útil, de ese voto racional que acabamos de comentar. Obviamente este tema del voto dual no lo inventaron los catalanes. Se produce sobre todo en regiones o donde existe algún otro componente, como un segundo eje más nacional o una particularidad de ese estilo. Aunque se ha estudiado mucho en España, la conclusión es que en Euskadi y Galicia no existe o no es tan fuerte. Y está claro que diréis, pero si el PNV gana siempre en Euskadi, sí, pero es que habitualmente también lo hacen las generales, es la primera fuerza también en las generales, y eso es lo que hace que no sea del todo un voto dual. En Galicia, pues la mayoría de veces en la historia, desde los años 80, no hemos visto mucho voto dual. Bueno, pues en las elecciones de este 2024 pueden ser un punto de inflexión, porque el BNG, el Bloque Nacionalista Galego, sí que ha concentrado muchísimo más voto del que obtuvo en las elecciones generales del 23 de julio del 2023, pero como diría cualquier politólogo, aún es pronto para sacar conclusiones. Para saber más sobre esto, os decíamos que también traíamos un artículo académico. Ese artículo lo escribió Ignacio Lago, se llama Identidades duales y abstención diferencial en las comunidades autónomas, los casos de Cataluña, Galicia y País Vasco. El artículo es del año 2000, pero nos sirve perfectamente para, si queréis saber más sobre el propio concepto, como también para tener los datos que nos permiten afirmar o no si existe ese voto dual en las diferentes regiones, en las diferentes comunidades en España. Y continuamos, porque también os traemos el análisis y la visión de dos periodistas. Comenzamos escuchando a Alba Gil, periodista catalana que desde hace años sigue la política y que ha sacado un momento en el seguimiento que está haciendo de esta campaña del 12 de mayo para darnos su impresión.
Nos acercamos a la recta final de una campaña que tenía todas las de volver a ser una carrera por demostrar quién es el mejor gestor para Cataluña, ya con la página pasada del procés, pero que de golpe se ha convertido en otra cosa. Es cierto que las soflamas independentistas, Argelés al margen, ya no tienen la misma fuerza y que financiación, sequía, alquileres o cercanías se han ido haciendo un hueco en los discursos políticos. Porque se habla de Cataluña, sí, pero se habla sobre todo de España. El dilema de Sánchez ha contaminado una campaña en la que el PSC parte como claro favorito en las encuestas, confiado en que el último capítulo del manual de resistencia ha llevado al viento a soplar aún más a su favor. No en vano reapareció Sánchez por sorpresa en la Feria de Abril, aclamado con vítores. Sentimiento y emoción en la campaña de un Salvador Illa que se caracteriza precisamente por lo contrario. Pero la más que probable victoria socialista y su alegato a la democracia tampoco es garantía de que lleguen al Palau de la Generalitat. Habrá que ver cómo queda la correlación de fuerzas independentistas y si es posible reeditar una coalición entre dos partidos que ya falló una vez y que desde entonces subrayan más sus diferencias que lo que tienen en común. Porque está claro que no es lo mismo que Pere Aragonès quede por delante a que lo haga Carles Puigdemont. En este escenario hay quienes incluso avisan de la posibilidad de un nuevo tripartito de izquierdas, bien como propuesta, bien como amenaza. Y el voto contrario en este caso será una vez más clave. A la derecha del hemiciclo, el PP de Alejandro Fernández lo tiene claro. En cualquier caso, si la campaña empezó con las elecciones más abiertas de los últimos años, el paso de los días ha ido aclarando un poco el panorama. Al menos una cosa, y es que los pactos van para largo.
Muchas gracias, Alba. Ella no ha sido la única que participa en la sección porque también lo hace Gabriel Figueredo, coordinador de informativos en Onda Cero Cataluña y presentador del programa La Brújula, donde también, como no, se sigue la actualidad de la política catalana al minuto.
No soy muy bueno haciendo pronósticos. No los hago habitualmente y menos ante unas elecciones en que parece que está todo hecho, o lo parecía, con las cartas sobre la mesa por parte de todos los partidos, con el retorno de Carles Puigdemont incluido ya desde el principio, pero creo que es una auténtica incógnita saber lo que pasará la noche del 12 de mayo. Como siempre, serán los ciudadanos los que decidirán, pero en este caso creo que la noche, la digestión de esa noche, será lo más importante en estas elecciones. Estamos ante un juego de sumas y en función de qué partido sume con qué otra formación, veremos qué pactos se pueden hacer. De entrada, creo que Junts y Esquerra, si suman, si consiguieran 68 diputados, se pondrían de acuerdo. Estaríamos ante una guerra fratricida, seguramente, pero al final con un armisticio que les conviene a los dos si quieren mantener viva la llama del proceso. ¿Qué pasa? El PSC va a ganar las elecciones, es evidente. Veremos con qué resultado. Veremos cuál es el efecto de ese Pedro Sánchez que ha hecho un amago de irse y que ahora ha puesto en marcha la lucha contra la máquina del fango. Todo eso está por ver y lo veremos a partir de la semana que viene si hay alguna encuesta más. Pero en todo caso, obtenga el resultado que obtenga el líder del PSC, veo muy difícil que Esquerra, Pere Aragonès o Junts, Carles Puigdemont, puedan dar apoyo a una investidura de Salvador Illa, sobre todo teniendo en cuenta que piden un gobierno independentista, que quieren hacer un referéndum o quieren negociarlo con el Estado, y eso el líder del PSC no lo puede aceptar de ninguna de las maneras. ¿Qué pasa? Que todas las encuestas dicen que Esquerra y Junts no van a sumar, que necesitarían la CUP y veremos si Alianza Catalana. Eso aún complica más las cosas para el bloque independentista. Y por eso, y ahí mi pronóstico y voy al tema, creo posible que haya una repetición electoral. El PSC quiere gobernar en solitario, no tendrá los votos suficientes para hacerlo. Y Junts y Esquerra no se pueden permitir que tras unas elecciones dar ya el voto. Tiene que pasar alguna cosa, tiene que haber algún tipo de descalabro electoral, sustitución, relevo de líderes y entonces en unas segundas elecciones, si se mantiene esa foto, entonces sí que puede haber o un tripartito o una sociovergencia. Ese es el pronóstico que te hago, Adrián, y espero que te sirva. De todas formas, tengamos en cuenta una cosa. Las encuestas dicen lo que dicen, pero recordemos que últimamente se han equivocado bastante, así que vamos a ver qué pasa. En relación al resto de partidos, veo que el PP va al alza, sin duda, pero creo que Vox va a resistir más de lo que parece. Esa es también una de las intuiciones que tengo y creo que Comunes va a bajar un poco más de lo que se tenía en cuenta en un principio. Y veremos qué pasa con la CUP. No lo tengo muy, muy claro. Y Alianza Democrática es Alianza Catalana, perdón, es una incógnita total. No sé qué va a pasar con ellos. Parece que han conseguido enraizar el voto en el territorio y vamos a ver si son capaces de pasar ese límite que necesitan para entrar en el Parlamento.
Y haces también, Gabriel, escuchando a uno y a otros nos damos cuenta que en algunos puntos coinciden con los apuntes, con el análisis que hacían en su sección Fran y Lidia. Por encima de todo, la incertidumbre de los pactos y, por qué no, saber que nos lo vamos a pasar bien. Esto ha sido todo por esta semana. Muchísimas gracias por estar al otro lado. En especial, muchísimas gracias a Daniel, a Gaspar, a Juanma, a Álvaro, a Karina, a Alexandra, a Diego, a Yuka, a Jordi, a Juan, a Francisco, a Marc, a Rubén, a Berta. Si como ellos quieres apoyar a Simple Política y conseguir contenido en exclusiva, el avance de los episodios, descuentos y mucho más, hazte miembro en patreon.com/simplepolitica. No te olvides de seguir y suscribirte al podcast para no perderte ningún episodio. Y te esperamos también en nuestras redes sociales y nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo. Adiós.